Muy bien, 20 y 33, ya estamos ahí muy de noche, ya se nos hizo la noche en Laberinto y en la Escuela de Ciencias de la Información. Acá estamos escuchando a la banda que les traemos hoy, a la banda que vamos a entrevistar. Podría haber muerto, ¿no? Este tema que se llama Para no dormir, así se llama, y forma parte del disco que también tiene el mismo nombre de la banda, Podría haber muerto. Podría haber muerto mañana va a estar tocando en el Teatrino, como recién habíamos dicho anteriormente, en el Espinetazo, que es el festival que, bueno, que tiene su tercera edición ya acá en Córdoba. Es un homenaje al flaco Spinetta. Y bueno, se van a presentar muchísimas bandas. Creo que hay dos escenarios, ¿no? Hay un escenario acústico y hay otro escenario que es más para bandas así más formadas, como es el tema de acá, de Podría haber muerto. Así que bueno, acá presentamos a los chicos. ¿Cómo están?
¿Todo bien? Hola, Johnny, mucho gusto.
¿Qué tal? Bien, acá andamos. Han venido dos nada más de este trío, que está conformado por Jonathan Cretari, así es, mi tocayo, Emiliano Ortiz y Augusto Morales, que es el bajista que hoy no pudo venir.
No, no. Un problema antes de venir, igual no pudo
venir. Bueno, le mandamos un saludo entonces a él. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo se preparan para mañana?
Estamos bárbaros, muy contentos, con muchas ganas de tocar. Hace mucho tiempo que veníamos con ganas de hacer, de participar de algún homenaje a Spinetta, que es, digamos, de hecho el disco está dedicado al flaco. Uh-huh. Nada, es una influencia que es innegable en nosotros y que nos marcó parte de nuestros gustos musicales y que en parte creo que hacemos lo que hacemos por el flaco.
Claro. Siempre ha sido algo en común, digamos, entre todos los miembros que han formado parte del proyecto, que Spinetta es un maestro inspirador para todos los que participamos. Y bueno, esta vez es una oportunidad única para rendirle un tributo a él. Y bueno, ya que teníamos muchas ganas de hacerlo desde antes, bueno, en esta edición de Spinetazo vamos a cumplir, digamos, ese deseo que teníamos desde hace mucho tiempo.
Claro, es una manera de agradecer, calculo, ¿no? Una manera de devolverle algo a lo que le dio, a su inspiración que le brindó el flaco, sin saberlo, obviamente, a tantas bandas que debe haber inspirado este creador de la música argentina.
Sí, además lo que tiene, me parece que tiene un legado musical que está bueno que la gente lo tenga siempre presente, digamos, más en estos tiempos donde por ahí digamos los mercados manejan un poco los rumbos de la música, ¿no? Que haya un tipo como Spinetta que haya tenido una carrera de tantos años con tantos discos, que todos hayan sido impresionantes como fueron, como son, digamos, es una obra que es impecable desde que arrancó hasta que terminó.
Claro.
Y hay que mantenerlo presente porque, digamos, ahora está muy fresco, hace un par de años nomás que el flaco nos dejó, pero me parece que tiene que seguir haciéndose para que se mantenga y para que nuevas generaciones enfoquen la música desde un lugar artístico, porque la verdad es que, como te decía, con el tema de los mercados y las exigencias y el MP3, esto que se baja, y ya no se consume más discos, ya no se le presta la atención que por ahí se le prestaba en otras épocas, y él es me parece que es un pilar para tener en cuenta y para que la gente tenga un rumbo musical que esté bueno,
digamos. Absolutamente. Además, lo particular de Spinetta, digamos, es que fue un artista que todo el tiempo se reinventaba. Uh-huh. Él tranquilamente podría haber seguido haciendo temas como Muchacha, haciendo hits, pero no, definitivamente tenía otros horizontes. Definitivamente en todas sus etapas ha ido cambiando, tuvo distintos proyectos con distintos músicos. Y bueno, eso resulta de una riqueza y un legado que culmina, ¿no? Con toda su ¿cuántos son? 40 discos más o menos que tiene.
Más o menos. Sí.
Dejando un legado riquísimo para la música y bueno, demostrando que no en vano, digamos, es el artista quizá más influyente de la historia del rock, claro, en Argentina.
Claro. ¿Ustedes creen que la muerte de Spinetta ha influido más a esto de tomar más conciencia de lo que fue su creación, su música? Porque a lo mejor muchos deben haber percibido que antes de su muerte, por ahí, no se lo tengan tan en cuenta a Spinetta. Hoy es riquísimo que suceda lo que va a suceder mañana y que haya tanto entusiasmo que bueno, que tengamos una mirada de que en el futuro va a seguir pasando esto. ¿Pero ustedes creen que esto de que ahora han quedado sus discos y puede haber tomado más conciencia en la gente?
A mí me parece que ya los últimos años, ya en los últimos años de vida se empezó a tener una conciencia de lo que era Spinetta y que, bueno, empezó a llenar teatros y a llenar estadios, cosa que antes no había hecho por cuestiones de, qué sé yo, del destino, digamos. Pero me parece que ya viene de un poco de antes. Después, lógicamente, con la muerte, como todo el tipo que se muere,
sí. Lo es potenció, genial, digamos, un poco.
Sí, digamos.
Es genial, era el mejor del mundo. Bueno, en Spinetta resulta que es verdad.
Claro, digamos, ahí está.
A diferencia de muchos otros que por ahí se mueren y no, pero era bueno ese tipo, no.
Creo que hace falta, si hay alguna duda, y recurrir a los discos y ahí quedará en vigencia su obra. Qué bueno que esto de que ustedes, ¿no?, lo tengan como referencia y bueno, y este disco que justo haya salido en esa época tan, tan especial de Spinetta, ¿no? O de lo que de la historia de Spinetta, porque la historia de Spinetta va a seguir para siempre. ¿Cómo fue eso? ¿Ha influido en la creación, en la manera de ver esta producción de su disco? ¿Lo que ha sucedido?
No de manera directa, me parece que, digamos, uno no piensa en componer, uy, voy a hacer un tema que se parezca. No, digamos, las influencias funcionan de una manera un poco más
inconsciente.
Indirectas, sí, quizás. Sí, sí, sí. Es como que uno ya tiene tan asimilado, claro, la obra que, bueno, la inspiración no viene, digamos, de una manera explícita en referencia a algo.
Porque además, digamos, es una banda que tiene influencias de muchas otras cosas, digamos.
Claro.
También otro personaje que influyó mucho, particularmente en mí, que soy el que compone las canciones, es Gustavo Cerati. Entonces ahí hay como un, digamos, hay como una pelea entre los dos, ¿viste?
Claro, pelea que más o menos no son tan antagónicas, digamos. No,
de una, para nada.
Por algo debe ser que
sí, de hecho,
tienen como, digamos, dos patrones ahí.
Y de hecho Cerati era fanático de Spinetta.
Obviamente, entonces, por eso digo, sí, claro. Nah. Así que esta banda, formada en 2007, ¿no?
2007, ya hace como un tramo largo que estamos tocando. Pasaron muchas cosas en el medio.
Muchas.
Vinieron algunos, se fueron otros. Y cada vez son más, esperemos que duremos lo que estamos. No. Sí, mucha agua debajo del puente. Y está bueno que las bandas puedan tener una trayectoria de años, digamos.
Claro.
Hay que es difícil mantener un grupo de gente y siempre con el mismo objetivo, o sea que está bueno, estamos contentos. Y estamos, además, digamos, este es el último tramo de la presentación del disco y estamos planeando hacer otro. Ya empezando a componer las canciones y a producir lo que ya tenemos, así que estamos muy entusiasmados con eso.
Claro. Así que, ¿y por qué este nombre de Podría Haber Muerto? Yo siempre pregunto los nombres y bueno, pregunto nombres tan comunes y hoy me toca este que la verdad que me mató y está buenísimo, parece muy original, Podría Haber Muerto.
Bueno, nos
alguna anécdota debe tener.
Nos alegra que te haya gustado.
Sí,
bueno,
se podrían haber llamado, no sé, Los Trasnochados, algún nombre muy... Pau, ¿no?
No, bueno, hay varias historias, pero la que contamos siempre es la tiene la respuesta.
Es la que voy a contar yo. No tiene mucha importancia, digamos, la anécdota es hasta tonta, pero nos gustó la idea de pensar que nada, todos en algún momento de la vida tuvimos la sensación de haber estado ante la muerte, digamos. Ya sea por algún hecho cercano o uno mismo que lo vivió desde algún punto. Y la reflexión es qué hace uno cuando pudo haber muerto, digamos.
Claro.
¿Cómo empieza, digamos, a partir de ahí, digamos?
Claro, porque podés tomarlo tranquilamente como un renacer, un nuevo comienzo, ¿no?
Claro.
Y nosotros pensamos que nosotros hacemos música con eso.
Ustedes están a salvo, se imaginan. O sea, se sienten a salvo haciendo música eso.
Sí, digamos, es un buen refugio la música. Ajá. De todas formas, no nos gusta dar explicaciones explícitas así porque,
claro,
digamos, es algo que tiene que producir algo en el que lo escucha, en el que escucha el nombre, tanto así como las letras, digamos. Quizá no no nos importa mucho explicar el significado de las cosas, pero bueno, de todas formas es, esta anécdota, digamos, también queremos contarla para, para dejar un poco claro el nombre, aunque sea, no tanto el contenido lírico.
Bueno, en realidad sí, yo creo que por ahí muchos, los nombres no, lo que está atrás del nombre no tiene mucho sentido. Creo que una banda se caracteriza por su propia manera de ser, por sus propias aspiraciones, y más una banda de ustedes que me parece que van buscando más como un concepto, más que el solo hecho de hacer música. El disco la verdad que está muy bueno, lo he escuchado, después ya vamos a hablar del disco precisamente, pero no sé si se quieren tocar primero algo, ¿no?
Dale.
Vamos a hacer un poquito de
vamos
música.
Vamos a hacer una canción, un poco acústica.
Bueno.
Siempre vale aclarar que le faltan muchas cosas a la versión acústica, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a hacer... ¿Qué querés que haga?
¿Desarraigo? ¿Te parece?
Desarraigo. Va.
¿Es el último tema el que cierra el disco? Uh-huh. Ahora vamos a hacer una versión acústica unplugged.
¿Me haces los coritos vos?
No.
Curioso desarraigo que invita a sentir nueva sensación de paz. Fuegos que encienden la vida, gente que traza. Que traza y que traza. Mareas que suben y suben y arrasan. Magia que se mete adentro y ahí queda. Atinos y desaciertos, blancos que se corren. Otoño que se huele al paso. Intenso. Me creo ser
Wow, está sonando Podría Haber Muerto. Qué buen tema, se llama Desarraigo. Es el último tema de su disco, que también lleva el mismo nombre de la banda y que fue grabado en 2013, finales de 2013, puede ser así.
Sí, entre abril y septiembre de 2013.
Sí, en los estudios 440.
Exactamente.
Conocidísimo. Estudio de Córdoba,
¿no? Le mandamos saludos a los pibes, a Ale, a Nano,
a Mario,
a Marito.
Qué bueno. ¿Qué fue esa experiencia, no? Porque estar, bueno, primero en ese estudio, porque he escuchado que, me han dicho que en serio, que es un estudio que bastante importante para los músicos de acá, de Córdoba, renombrado al menos. Y bueno, ¿cómo fue eso de grabar primero, por primera vez, un disco? ¿Qué experiencia? Para algunos siempre esa primera experiencia de grabar un disco es más o menos. Algunos lo aceptan, lo viven muy, muy bien, muy tranquilos. ¿Cómo fue para ustedes?
No, fue una experiencia única, sin precedentes para nosotros, porque... siempre, toda la vida fue un sueño grabar un disco, digamos, que hayas trabajado con tus canciones, digamos, tener tus canciones en un disco oficial, digamos, es algo soñado para nosotros, y bueno, así lo fue. Llegamos al estudio y empezamos con todas las cosas, todo muy, muy alegre fue en su momento, y bueno, nos demandó mucho, mucho esfuerzo también, ¿no?
Sí, aparte un laburo previo, porque estuvimos, digamos, preproduciendo el disco como 4 o 5 meses antes y fue bueno encontrarse con un montón de cosas que hasta ese momento no habíamos, por lo menos no habíamos tenido la necesidad de enfrentarnos, ¿no? Decir, bueno, vamos a arreglar los temas, pero estaban arreglados, pero bueno, vamos a sentarnos realmente.
Claro.
Arreglarlos para... Con el Emi nos pusimos a escribir la batería.
Cada cosa en su lugar, digamos, sí, no queríamos nada, claro, nada improvisado, digamos, estandarizar cada nota, cada bombo de la batería, cada nota de la guitarra,
claro.
Cada cosa coordinada, digamos, nada ligado a lo espontáneo, a lo suelto, digamos, queríamos todo precisamente calculado y bueno, eso nos demandó bastante tiempo y esfuerzo.
Claro,
pero...
les quería preguntar eso, básicamente. ¿Cómo se preproduce un disco que en realidad busca más que solamente explayar canciones? Porque cada canción he escuchado y tiene un ambiente. Muchas veces hay instrumentos que están en primer plano, después pasan a segundo. La batería en un momento vuelve a tener más importancia, más notabilidad. La guitarra con muchos efectos, teclado también, hay una buena presencia. ¿Cómo se preproduce esto? Porque muchas veces hay un concepto que uno quiere lograr y si lo logra en quien lo escucha es porque, bueno, porque sea satisfecho pueden estar ustedes, ¿no? ¿Cómo se genera eso?
Bueno, qué bueno que lo hayas notado, entonces quiere decir que el laburo sirvió, se hizo bien por lo menos.
Muy alentador.
Al menos sí. Para mí, obvio. Eso es muy subjetivo, eso quiero aclarar también, ¿no? Eso está bueno también.
Me parece que lo principal es que se buscó un concepto de disco, un concepto sonoro del disco. Más allá de que las canciones, como decís vos, tienen distintas atmósferas y son muy distintas unas entre otras, desde la instrumentación, desde el tipo de arreglos.
Absolutamente, además a lo largo de pensar el disco teníamos un montón de canciones porque no eran las únicas que estaban y dijimos, bueno, van estas titulares, digamos. Teníamos un repertorio de alrededor, ¿cuánto? Más de 20 canciones teníamos. Sí. Uh-huh. Y bueno, fue un proceso de elegir y quedar que todas cuajen con un concepto, digamos, claro, de disco.
Sí, hay, de hecho hay muchas canciones que nosotros tenemos un cariño enorme y que quedaron afuera del disco porque no iban con el
concepto
concepto sonoro del disco, claro. Más allá de que, y bueno, además esto de hace tantos años que estamos tocando que se fueron acumulando canciones. Uh-huh, entonces uh-huh. Este disco fue como, bueno, saquémonos un poco de encima todo el cúmulo de canciones que tenemos, dejémoslo plasmado para poder seguir adelante con otra cosa.
Claro.
Y creo, bueno, estamos muy conformes con el resultado. Me parece que suena como queríamos que suene.
Ajá.
Digamos, en ese sentido, lo que decís vos del concepto sonoro se buscó, no fue casualidad.
Claro, sí, seguro. Pero bueno, imagino yo que es una tarea que precede un poco al estudio de grabación, porque en un estudio de grabación, bueno, como decíamos, más importante como esto, los tiempos se acortan y ya es el trabajo en sí, ¿no? Es la producción propia del disco. Obvio que pueden grabar algunas variaciones y después elegir, pero creo que la idea ya tiene que estar bien sabida desde antes.
Sí, es que fue así, claro, digamos, claro. Entró al estudio ya con todo el disco maqueteado y si, como decís vos, hay cosas que se fueron cambiando sobre la marcha porque de repente, uy, ese efecto que pusiste ahí quedó re bueno. Entonces,
claro.
Viste, fue, pero son cosas mínimas que de repente fueron como un gustito de darse en el momento.
Sí.
Pero no, fue un laburo que fue una empresa grande, pero porque además lo produjimos nosotros. Entonces,
claro,
al no tener un productor y al ser la primera experiencia, digamos, la primera experiencia de seria en un estudio, que implica, bueno, hay que cumplir con tiempos, con plazos.
Exactamente, teníamos muy poco, no había margen de improvisación, digamos. Uh-huh. Teníamos que llevar todo bien estructurado, todo pensado minuciosamente, y bueno, no había tiempo, digamos, para estar improvisando dentro del estudio, digamos. Era entrar a trabajar y bueno, quedaba lo que se venía trabajando de antes.
Claro.
Lo que se había pensado.
Sí. Invitamos a todos los que están escuchando nuestro programa a que puedan acceder a su página y escuchar el disco. En realidad está en Bandcamp, que es así la página, o también
sí,
hay
nos
otra
pueden, en realidad nos pueden buscar en la fanpage de, claro, de Facebook, nos sí, clavan ahí el me gusta, vamos a ser muy agradecidos, y ahí está para bajar el disco. Uh-huh. Y si necesitan,
totalmente gratuito, se lo puede bajar desde Bandcamp. Está en YouTube también, así que bueno, también desde la página, si les gusta el material, nos pueden seguir para tener fechas de los próximos conciertos o cosas, claro, que surjan. Sí, sí. Están actualizados al día, digamos.
Bueno, ¿otro temita o no? Puede haber, o si no pasamos...
Déjame pensar, porque el que tenía pensado ya estuvo sonando por atrás.
Ah, sí.
Sí, puede ser un tema más.
Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta.
Dale, hacemos una pregunta, sacame de este berete.
Sí. Y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo se pasa a un acústico un tema de sus características, ¿no? Una composición de ustedes que por ahí necesita tanto de un poco de electrónico, un poco de efecto, ¿cómo se lo pasa a una versión acústica para generar de alguna manera alguna visión en quien lo está escuchando?
Te voy a contestar de una manera muy simple, como se puede.
Wow. Ajá.
No, en realidad, digamos, el tema que tocamos al principio, Desarraigo, surgió de manera acústica.
Uh-huh.
Surgió con una guitarra acústica, después los demás ya es más complicado. Supónete, lo que estamos escuchando ahora, El Mar, es casi imposible hacerlo con una acústica porque no tiene, le falta todo el entramaje textural de la música que hace,
bueno,
que te lleve a otro lugar, digamos. Pero
el mismo Cerati se le hacía imposible por ahí hacer sus canciones de manera acústica, sus canciones de una manera más fogonera, porque él jugaba mucho con pedaleras, con efectos y demás.
Absolutamente.
¿No? Sí.
Y el claro, el tema de eso es que no es un adorno, es
claro,
fundamental, digamos, es parte de la concepción de la música desde el inicio.
Claro.
Ponele, no sé, a mí por lo menos como guitarrista y en el rol de guitarrista y compositor en la banda me surge el uso de los delay, ya pensando en qué va a crear el delay sobre tal melodía y no pensar la melodía y después agregar el delay.
Claro.
Es como que es más propio de la composición el tema del efecto.
Y en las composiciones muchas veces se recurren antes a los efectos y la idea de este concepto antes que las letras, porque las letras, digamos, a ver, como músico, vos sos más músico que poeta, me imagino yo, o hay algunas excepciones.
Es medio raro, porque en realidad, viste, si te tengo que dar una... Si tuviera que buscar un método, no existe.
Claro.
Muchas veces, bueno, Desarraigo es una canción que se hizo sobre una letra ya escrita, que no nos pertenece a nosotros. Y hay un tema más, dos temas más del disco que también son letras que musicalicé. Y hay otras que primero surgió la letra, pero primero escribí la letra, o primero tenía la música y después se le puso letra. Todo, digamos, los caminos pueden ser cualquiera de esos y el resultado no necesariamente es mejor o peor por arrancar de un lado del otro. Son experiencias distintas.
Claro.
A mí me gusta, me resulta un desafío ponerle música a una letra que no es mía.
Claro.
A veces es más fácil, a veces no tenés que decir en ese momento y decís, uy, mira esto, qué bueno. Esto está diciendo lo que yo tengo ganas de decir y no lo puedo decir en este momento, no lo puedo escribir de una mejor manera que esa. Entonces a veces está bueno recurrir a textos ajenos. No así la música, me parece que somos más de la música es propia.
Claro, sí, distintas inspiraciones, sobre todo hay un tema del disco que está basado en una novela de Oscar Wilde, que es el penúltimo, se llama Dorian. Y bueno, buscando también inspiraciones todo el tiempo, ¿no? Depende de la contingencia, de lo que estemos leyendo, de lo que estemos escuchando, de una película que vimos, surgen de determinadas cosas, y bueno, a la hora de componer, acá el maestro se las ingenia como puede, ¿no?
Hay un tema que no sé cuál, no me acuerdo el nombre, que empieza con otra rítmica y cambia, no sé, serán 10 segundos con un compás más lerdo y después empieza más power el tema, no sé cuál es.
El que abre el disco.
Ah, me parece que sí.
Inercia.
Puede ser.
Sí. Y les voy a contar acá un sueño que tuve. Después escuché este tema y también me hizo recordar al sueño. Y se lo voy a contar al aire porque es muy, muy real el sueño. Estaba soñando que conocía a Cerati en un ensayo, en una prueba de sonido, ¿no? Era el sueño, era un Cerati del 2007. Y fue tan real, lo tenía ahí, lo voy a saludar y él con toda la buena onda se me pone a explicar lo que le estaba sucediendo en el momento. Él tenía una idea, no sé por qué esta idea se me ocurre a mí en el sueño, la idea era de él, era que ellos querían empezar con la batería marcando un compás, marcando un ritmo, ¿no? Incluso, bueno, estaba ahí Fernando Samaria, que me acuerdo de toda la cara de él ahí riéndose, él marcando el ritmo de la batería, pero ellos en su mente, en su cerebro, tenían... marcando el,
tenían otra métrica.
Métrica. Entonces el tema empezaba de una manera y de repente cambiaba totalmente. Después voy y escucho Inercia y más o menos tenía esa misma una idea parecida. Así que me pasó algo muy loco. Está muy buena ese tema de Inercia, está muy bueno. Por eso le invitamos a todos los que nos escuchan a aprenderse en este disco y en este viaje, que lo escuchen de entero, porque eso también está bueno, ¿no?
Sí, uno hace discos para eso, ¿viste? Sí, me parece que el disco tiene una importancia artística que no lo tienen las canciones. O sea, más que nada cuando está pensado como un disco. Si bien es el primer disco de la banda, y como todo primer disco de la banda, son canciones que fueron surgiendo en distintos momentos y que de hecho se nota en la composición de las letras o alguna cosa así, dentro de la música está camuflado y se trabajó para que no se note. Y tiene un concepto. El orden de los temas es el único orden que funciona.
Claro.
Vos los das vuelta y lo probamos y estuvimos 2 semanas tratando de ver cómo era el orden cuando ya teníamos el disco entero y el único orden era ese, no había otro.
Claro. Es una lástima porque esto se pierda muchas veces, como decías vos, con el uso del MP3 o con es un vicio de esto de perder el tema de escuchar disco y ir a una canción que a uno nos gusta o porque escuchamos una canción aislada. Muchas veces cuando se escucha un disco entero nos podemos dar cuenta que esa canción va a tener otro concepto y otra mirada si escuchamos el disco.
Por supuesto.
Tal cual.
Familiarizada con las demás.
Sí, sí, es un ejercicio muy importante, sí, para nosotros y lo recomendamos. Vaya, a mí me gusta mucho hacerlo, es comprar discos, uh-huh, más allá de escuchar algún single o el hit del disco, comprarse el disco, porque conceptualmente hay una riqueza infinita en escuchar entero el disco sin pasar ningún tema, sí, dejándolo todo y bueno, que algo de eso cierre y bueno, transmita algo que es, digamos, un poco la finalidad de la música, digamos, que deje, sí, sí, algo en cada uno y bueno, siempre de manera singular, y eso, digamos.
Sí, claro. Se me ocurre pensar que uno mira una película y la ves desde el principio hasta el fin.
Sí, sí, sí.
Indiferentemente, sí, sí, si hay una escena que te gusta más que otra, que claro, muchas veces pasa que, digamos, ves la película y después al rato o te acordaste y decís, uy, quiero ver esta escena de nuevo. Pero ya escuchaste, ya viste la película y muchas veces volvés a ver la película porque la obra es la película, no la escena esa que está tan bien lograda.
Claro.
Entonces me parece que habría que empezar, cada uno hace lo que quiere y de hecho, digamos, es como una necesidad de estos tiempos rápidos donde todo tiene que ser, sí, ya, sí, sí. Y no solamente es eso, digamos. Todo
sí, yo creo que se trata más de un paradigma de la música, o sea, de cómo ver la música y cómo sentirla, eso hay que partir desde ahí.
Sí, pero me parece que es una cuestión más global y no implica solamente la música, sino que en,
obvio,
todas las,
sí,
artes y en todas las cosas de la vida cotidiana estamos todo el tiempo. No queremos hacer una cola de media hora,
sí, sí,
estamos,
sí,
como,
sí,
locos,
sí,
porque tenemos que hacer 15 vamos minutos de
rápido.
Cola.
Uh-huh.
Cuando antes se hacían colas, yo me acuerdo de cuando era pibe, iba al banco con mi vieja y hacían cola de una hora y media y te quejabas, pero se hacía la cola, ¿viste?
Claro,
ahora
claro.
Todo por internet, pa, en internet tenés todo al toque, cualquier cosa que quieras. Antes había que buscar los diccionarios para saber que era algo. Ahora te metes en Wikipedia y no hace falta nada, tenés todo, todas las acepciones, pum, toda la información al toque y eso hace que nos malacostumbremos.
Sí, sí,
y muchas,
sí,
veces hay que darle, más que nada al arte, hay que darle un poco más de tiempo.
Sí, sí, sí. Porque es como que tiene un sabor, o sea, es disfrutar el momento, disfrutar, bueno, de las creaciones. No sé si querés, en serio, que si no, vamos con algún tema.
Bueno, mirá, vamos.
Ya te hice salir de la idea de la Piete con dos charlas que nos dimos el lujo de
bien,
de
a ver, tener. ¿Qué podemos hacer?
Porque les contamos que los chicos se van a ensayar y para quien no nos escucharon, mañana van a estar en el Espinetazo acá en Teatrino. Es la tercera edición que se hace en Córdoba. Y bueno, van a estar junto a otras bandas como Faceta. Mandamos un saludo a Faceta que estuvo el año pasado acá en los estudios de La Revés. De a pie, La Nueva Flor, Lujo Tojana, Todos los Ocasos del Mundo, Virgen, Juan Basualdo y banda, Juan Alcoba y banda, Diego Álvarez y banda, Gastón Barbaresi y banda. Esas son las bandas. Después va a haber un escenario acústico. Va a estar Jacinta, Lucas Espiral, Federico Giraudo, Mariana Víctor Cosimano, Valentrío y Tefi Dota. Eso es en el escenario acústico, ¿no? Podés también llevar alguna remera que no tengas ningún dibujo porque va a haber estampados de remera con las buenas.
Con la tapa del disco de Pescado 2.
Sí.
Pescadito negro con el fondo blanco, bueno, ese se va a estar estampando hasta las 12, me parece.
Ah, mira qué bueno.
Uh-huh. Así que bueno, Johnny, desde acá, bueno, te queremos agradecer mucho por la invitación para difundir la música de Córdoba, ¿no? Que está pasando por un buen momento, están saliendo discos.
Sí.
De bandas que están increíbles, de lo bueno que están. Hay muchas bandas que están buenísimas. Bueno, tuvimos oportunidad de compartir escenario con bandas que son realmente geniales.
Sí, sí.
Y bueno, queríamos dejarte, digamos, sacar un disco para la audiencia, para que, bueno, se sortee entre algunos de alguna forma. Y bueno, queríamos regalarlo, dejarlo acá. Para que, bueno, para que alguien que el que quiera se lo lleve y
muchas
que,
gracias.
Bueno, tenga la oportunidad de escucharlo.
Sí, vamos a estar haciendo un sorteo. Ahora en poco tiempo la radio va a estar saliendo al aire, y ahí vamos a empezar a hacer los sorteos. Que tenemos algunos discos también de otros chicos de otras bandas que nos han dejado, así que van a ir todo al sorteo, obviamente.
Genial.
Va a ser así. Muchísimas gracias.
Ahí va. Bueno, desde ya, como decía Lemmy, agradecerles que nos hayan invitado y invitarlos mañana, que va a estar bueno. Lléguense temprano, eso arranca a las 6 de la tarde. Está bueno escuchar todas las bandas siempre. Nosotros tenemos la suerte y el honor de cerrar el festival, así que vamos a estar ahí haciendo un poquito de ruido con un segmento muy rockero.
Vamos a ir desde temprano, igual con unos mates y después, qué sé yo, con algo para tomar. Y bueno, compartiendo el folclore, ¿no? Que es el teatrino, que es un clásico ya de la noche, de su universitaria.
¿Más compromiso esto de cerrar el festival o no?
Es lindo, es muy una lindo, presión, digamos. Al ser pocas canciones, digamos, no es tanto, digamos, pero bueno, nos sentimos muy muy contentos de tener esa oportunidad, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a estar desde temprano igual viendo todas las bandas. Así que nada, más que nada felicidad por estar ahí siendo parte de la grilla.
Felicitaciones, la verdad, por estar mañana en este festival.
Bueno, agradecerle gracias, antes que nada a la gente de la organización que nos permitió, ¿no? Uh-huh. Quiero agradecer a Anita que me prestó la guitarra, no olvidarse, y a Augusto que debe estar escuchando del otro lado, que es el bajista estrella de Podría Haber Muerto. Y bueno, si querés, cerramos con un temita.
Bueno, dale.
Lo estuve pensando y digo, bueno, sí, vamos a hacer.
Bueno. Quiero recomenzar, quiero expropiarme del resonar. No quiero enmudecer oyendo música que nunca pude ser. Armónicas, necesito salir al mundo para no ir que aún reverberan ecos de lo que pudo ser. Caótico, quiso ser lidio, me sumergió en un delirio. ¿Cómo abandonar la utopía simpática? Necesito salir y calmar mi decepción. Aún reverberan mis sueños. altura.